tenía de actuar velozmente. Cuando llegué a la Casa Blanca, yo heredé un acuerdo que Trump había negociado con los talibanes. Bajo su acuerdo, las fuerzas nuestras iban a estar fuera de Afganistán en mayo de este año, o sea, 3 meses después que yo asumiera el poder. Nuestras fuerzas ya se habían reducido a 15.000 soldados, a 2.500 cuando yo había llegado. Los talibán están con más fuerza que antes del 2001. Mi decisión como presidente era seguir adelante con el acuerdo de la administración anterior o volver a luchar contra los talibanes en medio de esta temporada. No iba a haber cese de fuego después. No había un acuerdo protegiendo a nuestras fuerzas. No había un status quo de estabilidad sin heridas, lesiones a soldados estadounidenses después del 1 de mayo. Estábamos cumpliendo con el acuerdo de reducir fuerzas en vez de aumentar nuestra participación en Afganistán. Iba a ser la tercera década de conflicto. Yo apoyo y sigo apoyando mi decisión. Después de 20 años aprendimos de la manera difícil que nunca hay un buen momento para retirar fuerzas estadounidenses. Por eso seguimos ahí. Sabíamos claramente cuáles eran los riesgos. Siempre he prometido al pueblo estadounidense que voy a ser transparente. La verdad es que esto todo se desarrolló más rápidamente de lo anticipado. Así que, ¿qué ha pasado? Los líderes de Afganistán se han rendido y abandonaron el país. Y los militares en Afganistán han colapsado, a veces sin intentar pelear. Lo que ocurre en las últimas semanas ha demostrado que cualquier tipo de participación en Afganistán ahora ha sido la decisión correcta. Las tropas de Estados Unidos no pueden y no deben pelear en una guerra que las fuerzas afganas no quieren pelear ellos mismos. Hemos gastado $1 trillón. Hemos entrenado a las fuerzas afganas. Eran de 300.000 efectivos. Tenían buenos equipos, buenos recursos, una fuerza más grande que los militares de algunos aliados nuestros de la OTAN. Les dimos cada herramienta que ellos necesitan. Hemos pagado sus salarios. Hemos brindado el mantenimiento de sus fuerzas aéreas. Los talibanes no tienen una fuerza aérea. Hemos dado apoyo aéreo. Les dimos cada oportunidad a las fuerzas militares afganas para determinar su propio futuro. No pudimos darles la voluntad de pelear por su propio futuro. Hay afganos muy valientes, comandos, soldados, pero si Afganistán no puede presentar una resistencia real a los talibanes, no hay posibilidad alguna de 1 año o 5 años más o más años de la participación de Estados Unidos en ese país hubiese hecho una diferencia. Eso es lo que yo creo en mi esencia. Está mal ordenar tropas estadounidenses a aumentar su presencia en Afganistán cuando las Fuerzas Armadas de ese país no lo van a hacer. Los líderes políticos afganos no pudieron reunirse, no pudieron congregarse, no pudieron negociar por el futuro de su propio país cuando todo estaba en la mesa de negociación. Y no lo pueden hacer con las tropas estadounidenses en este territorio. Nuestros China y Rusia desearían que Estados Unidos siguiese enviando miles de millones de dólares a Afganistán de forma indefinida. Nuestros rivales quieren que sigamos ahí. Cuando me reuní con los gobernantes afganos y cuando hablé con ellos de nuevo en julio, hablamos muy francamente. Hablamos sobre cómo Afganistán debe prepararse para luchar después de la salida de Estados Unidos, para poner fin a la corrupción en el gobierno, para que el gobierno pudiese funcionar por el bien del pueblo afgano. Hablé con los gobernantes afganos sobre la necesidad de tener unidad nacional. Fracasaron en todas esas acciones. También pedí que embarcaran en diplomacia para negociar, pero todo esto fue rechazado tajantemente. El presidente Ghani dijo que las fuerzas afganas pelearían, pero él estaba errado, obviamente. De nuevo, tengo esta pregunta ante personas que dicen que debemos permanecer en Afganistán. Les pregunto, ¿cuántos efectivos más, cuántos padres, hermanos e hijos más hay que enviar a pelear en Afganistán, en un país donde las fuerzas afganas no quieren pelear? ¿Cuántas vidas estadounidenses vale ese esfuerzo? ¿Cuántas tumbas más necesitamos en el cementerio de Arlington? Yo estoy claro en mi respuesta. Yo no voy a repetir los errores del pasado, errores de quedarnos de pelear indefinidamente en un conflicto que no está en el interés nacional de Estados Unidos, de incrementar nuestra presencia en una guerra civil de otro país, intentar tratar de reconstruir un país con el despliegue indefinido de tropas de Estados Unidos. No podemos repetir esos errores de nuevo, porque no es un interés vital. No podemos. También quiero reconocer que esto es muy difícil, causa gran dolor. Las escenas en Afganistán son muy duras, particularmente para nuestros veteranos y nuestros trabajadores humanitarios, para cualquier persona que ha estado en terreno afgano trabajando por el bien del pueblo afgano. Para los que han perdido a seres queridos en Afganistán y a los estadounidenses que lucharon ahí y que sirvieron a nuestro país en Afganistán, esto es profundamente personal y difícil. Y para mí también es difícil. Trabajé en estos temas por largo tiempo. Estuve en Afganistán durante esta guerra, durante la guerra. Desde Kabul hasta Kandahar estuve ahí. He viajado en 4 ocasiones a Afganistán. Me he reunido con el pueblo, hablé con los líderes. Estuve con nuestras tropas ahí. Y comprendo de primera mano lo que es y lo que no era posible en Afganistán. Ahora estamos enfocados en lo que es posible. Vamos a continuar apoyando al pueblo afgano, liderando con nuestra diplomacia y asistencia humanitaria. Vamos a buscar diplomacia regional para fomentar acercamientos. Vamos a seguir denunciando y defendiendo los derechos del pueblo afgano, de las mujeres afganas, como hacemos en todo el mundo. He sido claro que los derechos humanos tienen que ser el eje de nuestra política exterior. No está en la periferia. Pero hacerlo no es con acciones militares indefinidas que no terminan. Es con diplomacia, con herramientas económicas, con apoyo alrededor del mundo. La misión actual en Afganistán es autorizar el despliegue de 6.000 soldados a Afganistán para asistir en el retiro de civiles de Estados Unidos y de países aliados y de evacuar a nuestros aliados afganos y a los ciudadanos afganos que son vulnerables para que estén seguros. Las tropas están protegiendo los aeropuertos y garantizando operaciones de seguridad, de garantizar el tráfico aéreo. Hemos cerrado nuestra embajada con seguridad y hemos transferido nuestros diplomáticos. Nuestra presencia diplomática está consolidada en el aeropuerto también. En los próximos días vamos a transportar a miles de ciudadanos estadounidenses que han estado viviendo y trabajando en Afganistán. Y también vamos a continuar apoyando el retiro de civiles de nuestros aliados, del personal de nuestros aliados que siguen ahí en Afganistán. Operación Aliados Refugiados, que anunció en julio, ya ha sacado a más de 2.000 afganos del país y sus familias a Estados Unidos. En los próximos días, las tropas de Estados Unidos van a brindar asistencia para seguir trayendo afganos, para sacarlos del país. También estamos expandiendo acceso para refugiados, para otros afganos que han trabajado para nuestra embajada, grupos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y afganos que están bajo mucho riesgo, y periodistas de Estados Unidos están bajo riesgo. Hay preocupaciones por la situación y algunas personas preguntan por qué no lo hicimos antes. Parte de la respuesta es que muchos afganos no querían irse antes porque tenían fe en el país. Y también porque el gobierno afgano y sus simpatizantes nos desalentaron de organizar un éxodo anterior para no estimular un éxodo mayor. Efectivos de Estados Unidos están cumpliendo de forma profesional y de forma efectiva, pero no es sin riesgo. Cuando llevamos a cabo este retiro, hemos hecho claro a los talibanes que si ellos atacan a nuestro personal o interrumpen nuestra operación, la presencia de Estados Unidos será veloz y la respuesta será veloz y tendrá mucha fuerza. Vamos a defender nuestro pueblo con fuerza muy superior. Nuestra misión militar será breve, tendrá una misión limitada y estará enfocado en nuestros objetivos. Sacar a nuestra gente y de nuestros aliados lo antes posible. Y cuando cumplimos esta misión, vamos a concluir nuestro retiro militar de este país. Vamos a poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Después de 20 años de sangre, los eventos que vemos ahora demuestran con dolor que ninguna cantidad de fuerza militar puede garantizar una estabilidad, puede garantizar la estabilidad de Afganistán, donde están enterrados imperios. Esto podría haber ocurrido antes y también más en el futuro. Nuestra misión ha sido errada en muchas ocasiones en las últimas dos décadas. Soy el cuarto presidente que está en una guerra en Afganistán. Dos demócratas, dos republicanos. No voy a dejarle esto al presidente del futuro. No voy a distorsionar esta realidad del pueblo de Estados Unidos. Voy a ser transparente. Y tampoco me voy a achicar de mis responsabilidades de hoy y cómo debemos encarar el futuro. Soy el presidente de Estados Unidos de América y yo soy el responsable. La responsabilidad se acaba aquí. Me causa enorme tristeza por lo que ocurre en Afganistán, pero no me arrepiento de poner fin a la guerra en Afganistán y de mantener un enfoque muy preciso sobre la amenaza terrorista en otras partes del mundo. Nuestra misión de degradar a Al-Qaeda en Afganistán y de eliminar a Osama Bin Laden fue un éxito. Fue un esfuerzo de décadas. Y el esfuerzo de cambiar Afganistán en dos décadas no fue un éxito. Fue imposible, no se puede hacer. No voy a pedir a efectivos de Estados Unidos pelear de forma indefinida en una guerra civil de otro país. Padecen lesiones, dejan a familias rotas, separadas, llenas de dolor. Esto no está en nuestro interés nacional. No es lo que el pueblo de Estados Unidos quiere, no es lo que nuestras tropas merecen. He hecho un compromiso al pueblo de Estados Unidos cuando me postulé a la presidencia. Dije que iba a poner fin a la presencia militar nuestra en Afganistán. Fue difícil y complejo, no fue nada perfecto, pero he cumplido con esa promesa. Y hice un compromiso a los soldados de este país de que no iba a pedir que siguieran arriesgando sus vidas en acciones militares que debieron haber cesado hace mucho tiempo. Nuestros líderes hicieron eso en Vietnam. No lo voy a hacer en Afganistán. Conozco que mi decisión va a ser criticada, pero prefiero tomar toda esa crítica en vez de dejar esa decisión a otro presidente de Estados Unidos, a un quinto presidente. Esta es la decisión correcta para nuestro pueblo, para nuestros soldados tan valientes que arriesgan sus vidas, y es la decisión correcta para Estados Unidos de América. Gracias y que Dios proteja a nuestras tropas y diplomáticos y valientes estadounidenses que sirven a nuestro país en todo el mundo donde hay peligro.
Muy bien, escucharon ustedes las declaraciones, se dirigió a los Estados Unidos el presidente Joe Biden sobre la crisis en Afganistán. Para concluir, podemos resumir en que el presidente Biden, primero que todo, hizo la historia de Afganistán. Menciona que él ya es el cuarto presidente de los Estados Unidos, dos demócratas, dos republicanos, que han heredado la guerra. Uno la inició, por supuesto, heredado al final la guerra de Afganistán, que fueron a debilitar al Qaeda y que eso se logró. Que nunca el objetivo era convertir a Irán, en este caso Afganistán, nunca era convertirlo en una nación occidental, que se fue allí también para prevenir los ataques terroristas y eso se logró, que heredó un acuerdo del presidente Donald Trump de la retirada de las tropas de Afganistán y que él lo continuó y que de esta manera él se responsabiliza como presidente de los Estados Unidos y se responsabiliza como persona de todo lo que está sucediendo en Afganistán. Dijo que no quiere más que los hijos de los estadounidenses puedan allí estar corriendo peligro, incluso estar muriendo en Afganistán. Lo cierto es también que, después de decir que no se arrepiente, es un poco la historia de Afganistán, y lo cierto es que allí, para mayo del 2021, se había hecho un acuerdo del presidente anterior, Donald Trump, que las tropas serían retiradas. Es cierto que este acuerdo se había establecido con algunos aspectos de seguridad, donde se condicionaba el retiro de las tropas de Afganistán. Una vez que llegó el presidente Biden, supuestamente el presidente Ghani, Ashraf Ghani, prometió que las tropas afganas lucharían contra el Talibán y que no era necesario esos acuerdos porque iban a defender el país. La realidad es que cuando se anunció la retirada final de las tropas estadounidenses, el Talibán ocupó todo el país, incluso ocupó la capital, y el presidente Ghani salió del país, se exilió, según él dijo en su cuenta de Facebook, para evitar un baño de sangre. También escaparon los soldados afganos, que el presidente Biden explicó que durante muchísimos años estuvo, el ejército americano estuvo entrenándolos para que lucharan, entrenándolos y darles recursos, incluso pagándoles el salario para que pudieran luchar por su país. No lo hicieron y que Estados Unidos no estaba dispuesto a continuar con esa situación. Ha sido el resumen de lo que ha dicho el presidente Joe Biden justificando por qué se tomó la acción de sacar las tropas de Afganistán. Lo cierto es que el caos y el pánico se apoderó del aeropuerto de Kabul porque muchos afganos querían salir del país. Esta es la situación que hay, por supuesto. Nosotros vamos a mantenerlos a ustedes informados con análisis, noticias sobre lo que está pasando en Afganistán y, por supuesto, también dentro de Cuba y en todos los lugares del mundo donde exista la noticia. Muchísimas gracias. Vamos a regresar a nuestra programación habitual. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado en sintonía de este programa especial de Radio Martí, Radio Televisión Martí y nuestra página digital con el discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Adelante.
ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Las imágenes le dan la vuelta al mundo, no cabe la menor duda. Cientos, miles de afganos tratando de abordar un avión o aviones en el aeropuerto de Kabul después de la retirada de las tropas estadounidenses y la toma de la capital por los talibanes. Pero el tema de Afganistán tiene un contexto y eso es lo que queremos hoy, ponerlo en contexto. La crisis de este país involucra a varias potencias. Aquí hay que hablar de China. Cuando vamos a hacer un análisis a profundidad hay que hablar de China, hay que hablar de Rusia sobre todo, hay que hablar de Estados Unidos, 20 años de ocupación, de presencia en ese lugar. Hay que hablar de Estados Unidos también, por supuesto, que es el que ha liderado la presencia después de los ataques del 9-11 y que se atacó a Afganistán y se sacó a los talibanes y todo esto. Bien, Afganistán sin dudas, y esto con esto concluyo la introducción, Afganistán ha sido el campo de batalla de varias potencias extranjeras, sobre todo en los últimos tiempos. Vamos a conversar con Joseph Hage. Lo han escuchado ustedes en programas anteriores. Joseph Hage es un experto en el Medio Oriente, un hombre que conoce muy bien desde el punto de vista de estrategias lo que funciona y no funciona. Hay quienes dicen que la estrategia del presidente Biden se equivocó. Otros dicen, bueno, está concluyendo lo que había planteado el presidente Donald Trump de sacar las tropas de Afganistán y de Irak, pero también se riposta y se dice sí, pero no era el momento de continuar con lo que planteó Trump en esta instancia. Hay muchísimas aristas, muchísimo por donde comenzar. Primero, vamos a comenzar por darle la bienvenida y las gracias a Joseph Hage por acompañarnos. Gracias, Joseph.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a una primera valoración. No sé, hay quienes dicen, yo creo que falló la inteligencia. Cuando digo la inteligencia es los análisis de lo que iba a pasar una vez que se retiraran las tropas estadounidenses y que por eso se creó el caos que se creó. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, aquí no falló nada, solamente lo que falló es la decisión política de retirarse sin condiciones y sin consecuencias. Nadie está discutiendo que sí o no deben de salir las tropas americanas de Afganistán. Todo el mundo está de acuerdo, el presidente Trump lo ha anunciado, estaba dispuesto a hacerlo. La diferencia entre lo que quería hacer el presidente Trump y lo que está haciendo el actual presidente es que el presidente Trump había puesto condiciones y consecuencias. Las condiciones eran que si los talibanes se apoderan de las ciudades grandes, los vamos a atacar, y si el ejército afgano necesita nuestra asistencia, lo podemos apoyar por aire. Ahora, pero ¿cómo si vamos a sacar los soldados de allá? Sí, cierto, vamos a sacar los soldados, pero para mandar drones a Afganistán no necesito soldados en el terreno. Así eliminaron a Qasem Soleimani con un control remoto desde Idaho hasta las afueras de Bagdad, lo mataron. Ahora es tan avanzada la tecnología vía satélite que no necesitan verdaderamente estar en el terreno. Ahora, los talibanes estaban negociando con los cataríes, intermediarios, y sabían que si el presidente Trump hubiera sido él quien sacó las tropas, había consecuencias por cada movimiento que harían ellos, que sean atacar a una ciudad afgana, atacar al ejército afgano o, más que todo, es apoderarse de la capital de Kabul. Ahora, el presidente Biden siguió con la decisión de retirar las tropas, pero lo hizo de una manera desordenada, incompetente, que mira lo que estamos viendo, las consecuencias en todas las pantallas del mundo, y le aseguro, Amado, que no hemos visto todavía el inicio de la humillación. Lo que viene va a ser peor todavía.
Claro, no cabe la menor duda. Al retirarse sin ningún tipo de condición, bueno, pues se forma el caos que estamos viendo. Eso es una gran realidad. Ahora, ¿por qué? Y esta es la gran pregunta. Porque yo, a mí, de verdad, son 20 años, 20 años de presencia militar. Recuerdo, no sé si fue en el 2013, 2014, se comenzó o se intensificó el apoyo estratégico, las clases, enseñar al ejército afgano a defenderse, a tener mejor tecnología, mayor tecnología. La cantidad de miles de millones de dólares que se ha gastado en Afganistán, Joseph Hage, usted lo sabe mejor que yo. ¿Por qué tanta fuerza el talibán? ¿Qué pasa con ese ejército que se ha entrenado, ejército afgano, por supuesto, que se ha entrenado, que se ha gastado mucho dinero, que se ha gastado muchos recursos en ellos? ¿Qué pasa? ¿Por qué el talibán es capaz de hacer esto? Yo estoy viendo las noticias. Los soldados afganos están escapando hacia repúblicas asociadas con Rusia.
Todos los soldados de Afganistán han recibido, parece, amenazas, y lo que se esperaba, que los talibanes se van a vengar de todos los familiares y todo eso. Pero esto es el tema de cualquier ejército que tenga el apoyo estadounidense, no puede mantener solo frente a una ola como el tsunami de los talibanes. Hay que acordar al mundo entero que no son solamente los soldados afganos que tienen el apoyo de o tenían el apoyo del ejército o de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Hasta el día de hoy, Ucrania, Alemania, Japón, Corea del Sur, todos estos países no pueden solos con sus enemigos si no fuera por el apoyo de Estados Unidos. Entonces, ahí vino la inclusión de las condiciones de la administración anterior de decir que si salimos de Mazar al-Sharif, Mazar Sharif va a quedar en manos del ejército de Afganistán. Ahora, si los talibanes tratan de invadir a Mazar Sharif, ahí vamos a participar nosotros con aire para parar esta invasión o esta ocupación. Entonces, cuando vieron los afganos que no va a haber ningún apoyo americano, claro, empezaron a correr. Es que echarle la culpa entera a los soldados afganos es injusto, porque ellos han puesto hasta el día de hoy, desde que iniciaron, 54,000 muertos. No son uno o dos. Han puesto bastante en de vidas y en solamente este año 2000 y fracción. Así que la manera en que se lavó las manos Estados Unidos, la administración actual, es un golpe para la moral de los soldados afganos y para el presidente y su gobierno afgano también.
¿Qué falló en Afganistán durante 20 años? ¿Qué falló? Porque se sabe que se produce una invasión, militarmente se controla la situación, pero después que vienen los grandes problemas. ¿Qué falló a partir del control, ya cuando se saca el talibán del poder, se establece el gobierno afgano, incluso el presidente de Afganistán regresa desde el exilio, toma posesión? ¿Qué falló a partir de ese momento que estamos ahora como estamos?
No, pero esto ya se está echando, Amado, atrás unos cuantos años, y ahí las fallas eran muchas.
Por eso es lo que quiero. Yo quiero poner en contexto, porque estamos en una crisis actual que tiene mucha historia, y por eso lo he invitado a usted al programa.
Sí, definitivamente. Es que después de la misión inicial de aplastar, desmantelar Al-Qaeda, lo que quiere decir aquel tiempo, y tumbaron el gobierno talibano, la misión, los militares han dicho misión cumplida. los políticos han decidido reconstruir Afganistán. Esto pasa cuando cambias de una misión a otra. Lo mismo pasó en Irak. Pasaron de una misión de sacar a Saddam Hussein y su Guardia Nacional del poder y después cambiar a reconstruir a Irak. Ahora, hasta en el tema de reconstrucción de Afganistán fallado. ¿Por qué? Porque han concentrado todo el trabajo en las ciudades grandes. Las ciudades grandes ya tenían avance comparando con el interior de Afganistán. El interior de Afganistán, que es el apoyo a ciegas de los talibanes, lo que necesitaba cambiar. Esta gente en las provincias, que son casi el 70% de la población, no tenían otra opción para ver información si no fuera por los talibanes. La única estación de radio en las provincias de Afganistán era una sola estación que habla en pashtú, se escucha en un radio transistor, que eran los talibanes. Sí. Entonces, si uno no cambia y no alcanza a llegar a mandar el mensaje y que lo reciba la gente para poder pensar a solas que los talibanes no son la única opción que hay en Afganistán, ahí a donde falló la misión de reconstruir Afganistán. Reconstruir Afganistán no incluye 4 o 5 ciudades grandes que vamos a ponerlos, que tengan escuelas, que las mujeres se visten mejor y no sé qué, pero esto no es suficiente, esto no es Afganistán. Afganistán es un tremendo continente, país grande, tiene muchas ciudades y había que llegar a las provincias para poder alcanzar a la mayoría de la población de que así tiene que ser Afganistán, no como lo quieren los talibanes. Allí empezó la falla. Pero con todas estas fallas, con todo lo que pasó, eso no justifica el que se retire Estados Unidos de esta manera abrupta, sin ponerle a los talibanes las condiciones de que no van a permitir a que Al-Qaeda vuelva a Afganistán, que no va a permitir que reconozca a los talibanes Al-Qaeda, que hasta el día de hoy no denunciaron el ataque del 9-11, que no va a permitir a ningún otro país que establezca bases militares o campos de entrenamiento o lo que sea de ese estilo, y que el tráfico de armas que podría pasar desde Irán a Afganistán hay que pararlo. Entonces había muchas condiciones que hay que poner en su lugar antes de empezar a retirar, y además una vez prueba uno la retirada de Mazar Sharif, de las otras ciudades grandes de Afganistán, ahí al momento ese empiezan a retirarse de Kabul poco a poco los americanos, sin que tengan este despliegue en el aeropuerto, la gente matándose para agarrar un avión por las ruedas para subir y tirarse ahí del cielo y matar. Es que no tiene explicación. Es más, digo, y yo no lo estoy diciendo solo, ahora es más, las estaciones de televisión que cantaban Biden 5 veces al día, ahora se le han preguntado muchas cosas, están dudando de su liderazgo. El ex embajador Ryan Crocker era el enviado del presidente Obama a Afganistán. Un embajador ayer dijo en una entrevista: yo tengo preguntas y dudo de la habilidad del presidente que sea comandante en jefe de Estados Unidos.
Claro, no, ha tenido muchísimas críticas el presidente Biden, muchísimas críticas incluso de militares de alto rango que han hecho, diciendo que hubo una falta de estrategia. Hay algunos que, por eso comencé el programa diciendo que hay algunos que pensaban que lo que ha fallado es la inteligencia, o sea, cuando digo la inteligencia, el análisis de inteligencia de la zona, que muchos pensaban que esto, si se iba a producir, se iba a producir a largo plazo y no tan pronto. Prácticamente los americanos no han salido del aeropuerto y ya los talibanes estaban ocupando el gobierno.
Esta es la información que se filtró a la prensa y parece que la inteligencia no falló, porque si falló, falló por unas 2 o 3 semanas, claro, pero no falló por muchos meses. Y ellos sabían. Por eso yo estoy diciendo que si hubiera puesto el presidente, yo me voy de Afganistán, pero hay consecuencias si pasa esto, entonces ahí sí los talibanes lo van a contar. Pero esto de salir y después hablar con los talibanes, déjanos salir sin que haya conflicto, por favor, ¿con qué está hablando? Con un salón de cine acá, con un galán de cine, son los talibanes. Y después hay un funcionario que hoy lo escuché en una de las naciones diciendo, es que ellos prometieron y no cumplieron. Señor, si usted va a verdaderamente creer en las promesas del talibán, no tiene que estar en su puesto, vaya, retírese y haga otro trabajo.
Esto no permite. Esto que estamos viendo hoy quizás sea motivo para que en un futuro cercano haya que invadir nuevamente ese país.
Mira, no, la verdad yo tengo mis dudas. Por eso yo ayer puse en mis redes sociales que esta es una entrega de Afganistán a los talibanes para satisfacer a los chinos y los iraníes que se van a apoderar. Uno del poder militar de los talibanes que en Afganistán, que es Irán, y el otro que se va a apoderar de las riquezas naturales que incluyen petróleo y uranio de Afganistán, que es la China.
Pero fíjese, usted me deja una potencia fuera, y yo la tengo aquí en mis notas como algo fundamental, y es Rusia. Porque Rusia dice, en teoría, que ellos están allí realmente para controlar las fronteras. Acuérdese que ellos tienen, Afganistán es frontera con muchas de sus repúblicas, que son los intereses directos de ellos. Pero en realidad, y la historia ha demostrado, que los rusos se fueron incluso a negociar o a conversar, sin incluir al gobierno afgano, se fueron a conversar con los talibanes, y Putin estaba conversando con los talibanes. Usted me habla de Irán y de China, entendido. ¿Y Rusia?
Rusia tiene otro interés, completamente diferente. El interés de Rusia en Afganistán es que hacerle entender a los talibán que su versión de Islam no se puede exportar a los países que están alrededor de Tayikistán y todos los otros. Ahí sí los rusos lo van a tomar como si fuera amenaza para la seguridad nacional de la región. Pero los rusos no tienen intenciones de explorar petróleo en Afganistán, tampoco explorar uranio en Afganistán. Eso es un interés chino. Entonces los rusos tienen intereses, pero son intereses estratégicos de seguridad. Claro. La China esto no tiene esta preocupación. La China lo que está buscando, ya de hecho tiene un contrato de exploración de petróleo en el sureste de Afganistán para explorar petróleo, y como sabemos la China es el consumidor número uno de petróleo ahora en el mundo, y esto le ayuda a que no dependiera tanto de los países del Golfo.
Profesor, usted quizás le pregunte, o uno le pregunta a un americano común y le dice, bueno, es que Estados Unidos no tiene que ser el policía del mundo. Sin embargo, hemos visto, yo por lo menos aprecio que se ha perdido influencia, o se perdió toda la influencia en Siria, en toda esa zona en Siria. Bashar al-Assad quedó. Rusia está pues en control de, o sea, cuando digo el control estratégico, ahora ya sabemos lo que ha pasado aquí en Afganistán, la retirada de Irak también está por otro lado. ¿Usted cree que Estados Unidos está perdiendo control en esa zona y se le está cediendo a otras potencias como las que usted acaba de mencionar?
Sí, no cabe duda que si va a seguir el presidente Biden con esta política para el tiempo que termina su mandato, estamos viendo otra final como la final de el presidente Jimmy Carter del 79-80.
A largo plazo o a corto plazo, porque aquí en esta zona la dinámica es muy rápida. ¿A corto plazo qué podremos ver en la zona?
Mira, ahora todo depende del comportamiento de los talibanes. Ahora, si está dispuesto Estados Unidos, esta administración, de tolerar comportamiento de talibán, te voy a dar un ejemplo, viene 9-11 y vamos a ver qué es lo que van a festejar ellos en Afganistán. ¿Será que van a entrar a la embajada americana, que costó $800 millones la construcción? ¿Será que van a hacer algo parecido en el mundo? Es que desde el 9-11 hasta el día de hoy, las agencias de inteligencia notan que acercándose al 9-11 hay una manera impresionante de chateo de las organizaciones radicales, porque siempre todos los años están buscando una manera de estampar este evento con otro ataque. Y vamos a ver qué es lo que van a hacer los talibanes. Ahora, Ya las líneas de asociaciones alrededor ya están dibujadas. Irán va a suministrar a Afganistán armamento que va a venir después del acuerdo que tienen ellos con China, comprarle armas a China todo tipo, le van a suministrar por seguro a Afganistán. Esta una. China, la influencia económica va a ser primero exploración de petróleo y también cualquier el proyecto de construcción en Afganistán, de expansión, de lo que sea, ahí China lo va a cosechar. Esta influencia afecta a Estados Unidos. ¿Cómo va a comportar Pakistán en todo eso? ¿Cuál es la influencia sería sobre Pakistán, un talibán a otro? ¿Será que Pakistán podría otra vez meter la mano dura militar para poder frenar las actividades de los talibanes? Y hay que ver el tráfico del opio, que es el ingreso número uno para los talibanes. ¿Quién va a controlar esta ruta y si se la puede cortar para que no tengan financiamiento para sus actividades? Entonces, ya están las imágenes más o menos dibujadas. Y vamos a ver el comportamiento. Hoy el comportamiento de Talibán no fue tan bueno porque liberaron todos los presos de las cárceles de Kabul, que eran la mayoría de Al-Qaeda.
Bueno, pero fíjese, usted mencionó ahora Pakistán, y a mí me llama la atención, cuando se va a hacer el ataque a Afganistán después del 9-11, hubo que contar con Pakistán para poder pasar por encima de ese territorio. Pakistán en ese momento era una nación que estaba, digamos, tenía sanciones por parte de Estados Unidos. Aquello cambió de manera estratégica para poder utilizar el territorio pakistaní y llegar a Afganistán, pero fue solamente por cuestión estratégica. Pakistán era un enemigo de Estados Unidos. ¿Volverá a esa etapa o Pakistán aprendió durante el tiempo?
Mira, es que en Pakistán hay vamos a llamarlo, dos alas del gobierno. Están las alas militar, y quien eligen en la política, y está la ala del pueblo, las masas. Las masas no aprendieron nada. Las masas apoyan a los talibanes, apoyan a toda mucha gente, tienen un índice muy alto de apoyo dentro de la población. Pero porque los militares tienen la mano dura, lo controlan al país, entonces ahí sí. Entonces sí, Pakistán seguro que aprendió. Se acuerda aquel tiempo eran las sanciones porque había hubo un golpe militar.
Exacto.
Exacto, y esa la política de Estados Unidos, no soportar a golpes y todo eso, pero la comunicación entre los militares pakistaní y los militares americanos nunca se cortó. Por eso fue tan fácil cambiar esta porque había un tema más importante. Pero a Pakistán no le interesa mucho un talibán fuerte porque va a envalentonar a los talibanes de Pakistán y esto le causa problemas al gobierno. Así que Pakistán va a controlar muy de cerca y muy cuidadoso lo que está pasando en Afganistán.
Dios mío, qué complicada es esta zona, profesor Heishi.
Claro, claro. Además que Afganistán tiene fronteras comunes con muchos países.
Y en cuestión, claro, claro, por supuesto, y con países bien complicados, como es esa frontera con Irán, esa gran frontera con Irán, muy porosa en este momento y que ahora pues va a ser pues precisamente el camino de mucha, como usted lo explicó, el camino de muchas cuestiones, sobre todo a nivel de armas y de drogas y estas cosas. Ahora, yo le pregunto, y ya con esto vamos a ir concluyendo. Lo que más le puede preocupar a un estadounidense es el terrorismo. No cabe la menor duda. Este análisis que nosotros hemos hecho hoy, el estadounidense dice, sí, muy bien, felicidades. Yo felicito al profesor Hayes y a Amado Gil. Me han dado tremenda clase de historia e entendí la historia. Pero a mí dime que no va a haber terrorismo. Usted habló de Al-Qaeda. Al-Qaeda dentro del Talibán, dentro de Afganistán. ¿Pudiera desarrollarse, pudiera ser esto, digamos, un problema para Estados Unidos a corto y mediano plazo, terrorismo fabricado desde allí?
No cabe duda. Ahorita Estados Unidos va a volver a poner en orden todo su aparato de inteligencia para monitorear el terrorismo en el mundo entero. Eso no cabe duda en eso.
Ya, o sea que el peligro de terrorismo no hay quien nos lo quite de encima.
Eso es lo que no entiende a veces mucha gente. Yo no quiero ser policía del mundo, andar metiéndome en Afganistán. Pero la explicación es muy simple. Si nosotros no atacamos al cáncer en su origen, nos va a alcanzar acá. Bueno. Menos costoso combatir el terrorismo en Afganistán de Al-Qaeda, en el Líbano con Hezbollah, en Irak con otro Hezbollah, el otro, en Irán, a donde es Irán, para que no exportan estos enviados que vienen a hacernos la vida imposible, como se llama, insoportable.
Yeah. O sea, es menos costoso combatir el terrorismo en sus territorios que tener que defenderse ya en territorio estadounidense.
Van a tratar. No cabe duda que lo van a tratar en el territorio de Estados Unidos. No van a dejar de tratarlo. Es que la diferencia es que nosotros decimos, okay, ya salimos de Afganistán, ya no estamos en guerra con los talibanes o con Al-Qaeda. No, señores, es que el tema no es así como yo quiero. El tema que ellos declararon guerra al mundo civilizado y no van a terminar si hay ya ahora... En vivo, en directo, una entrevista de uno de los jefes del talibán, dice que el yihad, que es la guerra santa, no va a terminar hasta que gobernamos al mundo. Entonces, la lucha de ellos declararon la guerra contra de nosotros, contra el mundo entero, en realidad, porque nadie los apoya, son muy pocos los que apoyan a los talibanes y a los radicales en general. Entonces, ellos declararon la guerra en contra del mundo, ellos tienen una meta. Ahora, si nosotros la tomamos como es y decimos nosotros no estamos en guerra con ellos, eso lo que menos les importa. Como dice hoy la señora Pelosi, dice todo el mundo está mirando a los talibanes cómo se va a comportar, como que le importa al talibán cómo mira al mundo entero.
Sí,
¿cuál es el problema? Es que la gente tiene a veces declaraciones que son absurdas.
Claro.
Esto no se dice. Oh, ¿Cómo se va? Y la Saki también de la Casa Blanca. Todo el mundo está mirando cómo se va a comportar el talibán. Ajá, ¿y
claro,
qué importa el talibán?
A los talibanes no se les puede evaluar desde el punto de vista occidental, porque ellos no les importa lo que piensen de ellos.
Esta es la falla del occidente en general, claro. Es mirarlo del ojo de nosotros. No, claro. Señor, hay que mirarlo del ojo de él.
Excelente final, Joseph H. Gracias por acompañarnos. Un placer haberle tenido. Siempre usted nos ayuda a entender un poco la zona. Gracias. Y gracias también a todos los radioyentes. Hasta la próxima.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí. Y por Radio Televisión Martí.com.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com.
o llama